arinfo.com.ar. Más que una radio.
arinfo.com.ar. Más que una radio.
Ya comienza Radio Casona, programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Ya comenzamos en una nueva edición de Radio Casona. Hoy estamos arribando a nuestro programa número 74. Quien habla para ustedes es Elin Anchaigua. En los controles está Andrea, nuestra compañera Andrea Figari. Y bueno, saludamos a nuestro compañero también Leonardo Petrix, que en el día de hoy no nos va a estar acompañando. Pero bueno, igual lo saludamos y lo esperamos el miércoles que viene. Hoy, bueno, ya estamos con nuestra invitada. Ella es la doctora Liliana Mato. Nuestro tema de hoy está dedicado a los trastornos de conducta alimentaria, sería anorexia y bulimia en las y los jóvenes. Para eso, bueno, vamos a estar hablando con nuestra especialista en este tema, la médica, psicoanalista y especialista en psiquiatría, la doctora Liliana Mato. Te saludamos, Liliana, bienvenida aquí a este espacio de Radio Arinfo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es un placer para mí, un gusto poder estar acá con ustedes y, bueno, poder conversar sobre este tema, sobre las inquietudes que pueda haber.
Así es, pero antes me gustaría, bueno, que me extendieras tu currículum ahí, porque sabemos que, bueno, es muy extenso. Lo leería, pero prefiero preguntártelo a ti un poco, que nos hables, que te presentes más a profundidad.
Bueno, desde hace varios años vengo dedicándome o investigando este tema. Originalmente yo empecé trabajando con adolescentes hasta que de a poco fueron apareciendo cada vez más este tipo de cuestiones y me interesó dedicarme a la docencia y a la investigación. Actualmente coordino un equipo interdisciplinario para trastornos de la conducta alimentaria que se llama IAB, Interdisciplina en Anorexia y Bulimia, donde realizamos tareas asistenciales, formativas, docentes. Bueno, también durante varios años dirigí el posgrado en este tema en la Facultad de Medicina y también en la Facultad de Psicología, ambas de la UBA. Y bueno, actualmente también doy clases y desarrollo conferencias con distintos grupos de trabajo, en distintas asociaciones, en distintos congresos. Es un tema que, bueno, me viene interesando desde hace bastante tiempo.
Nos gustaría un poco, bueno, para empezar, que nos detalles a qué se refiere cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria.
En la actualidad, este término engloba una serie de cuestiones, de problemas que aparecen con el tema de la alimentación, que convierten a la alimentación en un problema para la persona que los padece. Ahora, estrictamente podemos decir que este problema con la alimentación, estos problemas para mantener una alimentación saludable, es la consecuencia, y no la causa, sino la consecuencia de otro tipo de problemas. Es decir, hay cuestiones afectivos y emocionales de fondo que impactan en la alimentación. Y a su vez, estos problemas generan un problema físico, un problema clínico muy importante, ya que pueden conducir a distintas complicaciones clínicas o cuadros de desnutrición.
Sí, porque bueno, hoy en día vemos que la preocupación, más que todo en los jóvenes y adolescentes también, tiene que ver, bueno, con esto de estar muy pendiente del peso, de la figura. Tú dices que esto es producto de problemas afectivos, como mencionaba.
Sí, en realidad te cuento que una de las cosas de las cuestiones que a mí me interesó mucho este tipo de problemas o este tipo de padecimientos tiene que ver con un entrecruzamiento, podemos decir, de distinto tipo de problemas. Es decir, hay una, podemos pensar como una especie de multicausalidad, no hay una única causa, pero donde básicamente eso son problemas que reúnen cuestiones psicológicas, cuestiones clínicas del cuerpo, biológicas, y cuestiones culturales. Es decir, es una de las patologías tal vez donde se pone más de manifiesto hasta qué punto ciertos modelos culturales o rasgos de época pueden llegar a generar problemas y patologías.
Claro, es muy importante eso que mencionas de lo cultural también, cómo puede afectar en esto, ¿no? Y cómo tú, si puedes hacer como, no sé, como un reflejo de cómo sería cómo ves tú la sociedad argentina ante esto.
La sociedad argentina tiene como pautas culturales o modelos que están basados en la extrema delgadez, es decir, por un lado hay cierta publicidad y mercado sobre el tema de la alimentación sana, pero esto de alimentación sana es una línea muy delgada en cuando lo sano empieza a dejar de serlo. Por ejemplo, cuando el seguir un parámetro de alimentación sana se convierte en una suerte de obsesividad o de cosa excesivamente puntillosa, donde la persona es presa de una dieta tan estricta o de hábitos de ejercicio físico que más que saludables se imponen como una obligación. Y cuando los ideales de delgadez están alejados en muchos casos de lo que son pesos saludables para las personas, ¿no? Entonces, estos modelos culturales dejan de ser saludables y además generan problemas en los adolescentes, porque aquellos que no se adaptan a cierta norma o cierto modelo, en muchos casos se sienten excluidos o discriminados. Entonces, aparece un esfuerzo por entrar en estos modelos y que muchas veces exige también la capacidad de cada chico y la confianza en sí mismo para ver si esto es posible o no. Entonces, junto a modelos de tanta presión a nivel cultural, esto puede hacer que determinadas personalidades en un momento tan delicado como la adolescencia o en situaciones de más vulnerabilidad, se pretenda entrar en esos cánones como buscando el reconocimiento, el amor de los otros, la aceptación, y buscando un camino equivocado, sería, ¿no? Entonces, sería como que piensan que tal vez si son más flacos o más flacas, van a ser más queridos o más aceptados o más valorados por la sociedad. Cosa que en general sucede, digamos, ¿no? Porque también en los colegios muchas veces se generan situaciones de discriminación y que vulnera situaciones de confianza en los chicos.
¿Y son los adolescentes los más vulnerables en este tipo de patología? ¿O también hay otro tipo de población a donde se ven reflejado este tipo de trastorno?
Los adolescentes son los más vulnerables porque justamente la adolescencia implica un momento de entrada en la vida social, de buscar el reconocimiento de los otros, de afianzamiento de su propia personalidad, la salida de la infancia, la entrada en la sexualidad. Es decir, es un momento donde se ponen a prueba, digamos, las fortalezas y las debilidades que cada niño trae y que por ahí en la infancia quedan como más latentes, más desdibujadas, más ocultas, y eclosiona esto en la adolescencia. Si a esto le sumamos un contexto social y cultural que muchas veces no es contenedor y plantea ideales que no son, que no están basados, ¿no?, en la confianza, en la solidaridad, en los lazos de armar proyectos colectivos, y está todo tan centrado en la figura y en la delgadez, es un campo propicio para que se desencadenen este tipo de problemas, ¿no? Donde la imagen corporal empieza a tener un peso en la valoración muy por encima de otros valores.
Así es. Y por lo menos, ¿cómo hace un adulto, una persona adulta, para poder identificar que un adolescente, bien sea, no sé, alguien cercano, esté padeciendo como esta patología? O sea,
bueno, la primera cuestión importante es tener en cuenta esto que yo decía, digamos, que hablamos de trastornos alimentarios o de la alimentación, bueno, porque hay algo que está impactando a nivel de la alimentación, pero que subyace a eso otro tipo de cuestiones. Entonces, aparece como esta necesidad de tener una imagen muy delgada, como una imperiosa necesidad de alcanzar ese ideal que nunca se llega a alcanzar. Entonces, lo que vamos a ver es un adolescente o una chica, porque ahora cada vez más, esto en relación a lo que me habías preguntado antes, si bien la población más vulnerable y donde predominan estos cuadros son los adolescentes, cada vez más se está viendo en varones, cada vez más se está viendo en niños y también en personas adultas, ¿no? Alrededor de los 40 años, más o menos, en la década de los 30, 40 años. Pero bueno, vuelvo a tu pregunta, de cómo un adulto se da cuenta cuando un adolescente o un niño empieza a tener problemas. La primera cuestión es un poco lo que yo dije antes. La alimentación se convierte en un problema, es decir, lo que se empieza a observar que frente a la comida el chico no, o la chica no disfruta. O se oculta para comer, o no come, o no disfruta, o tiene una cosa, una actitud muy selectiva, es decir, empiezan a tener como cierto pánico a todo lo que son las harinas, un exceso de temor por cosas que puedan ser engordantes o imaginan que puedan serlo. Y paralelamente empieza a aparecer cuestiones anímicas y emocionales. Uno puede percibir que ese chico o esa chica no es feliz, es decir, aparece retraimiento, tristeza, irritabilidad, mal carácter, muchas veces se aíslan del grupo de amigas o de amigos, o el ir a comer a una reunión se convierte en un problema, o no se sienten bien con su cuerpo y ocultan mucho el cuerpo. Básicamente es alguien que empieza a estar triste.
Me llama la atención eso que mencionas, que no solo en los adolescentes, sino que también en los niños está presente eso. Si bien mencionabas que en los adolescentes, bueno, esto se debe a que están como atravesando por una etapa de cambios, que bueno, nada, es que me parece que todos hemos pasado por ahí, sabemos que es estar en la adolescencia. En los niños, ¿a qué se puede deber esto, según tu opinión? O sea, como que, ¿a qué crees que los chicos, los más pequeños, también estén como pendientes en esto de la figura, entre si engordo o no?
Bueno, dentro de las de que yo comentaba al principio, de los grupos de trabajo y de estudio con quienes mantengo un intercambio sobre estas cuestiones, yo mantengo bastante vínculo de trabajo con la gente del Hospital de Niños de acá de Capital, el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, y ellos cuentan que cada vez están teniendo chicos hasta internados con edades más tempranas, ¿no? Como que tienen niñas internadas de 6, 7, 8 años. Si bien también en el adolescente es muy importante el vínculo con los padres y el contexto familiar, en los niños esto aparece muchísimo más marcado. Entonces, mucho más hay que indagar cuestiones de vínculos relacionales, el tema con la familia, conflictos familiares que puedan presentarse, y cómo muchas veces en la actualidad los conflictos, no solo de los adolescentes, sino también familiares, toman esta forma de una búsqueda medio loca o exagerada de la delgadez.
Muy bien. Vamos a hacer ahora una pausa, vamos a nuestro primer tema musical. Estamos hablando aquí con la doctora Liliana Mato, ella es especialista en psiquiatría y en temas de trastornos de la conducta alimentaria. Vamos con nuestro primer tema que está relacionado a esto que estamos hablando en este programa de hoy. Así que bueno, vamos a escuchar ahí un poco de Ana y Mía, se llama, es de Fénix Rack Durango.
Pasan los días, se respira algo distinto. El reflejo en el espejo, vaya que ya no es el mismo. Una sonrisa he cambiado por una lágrima. Hoy siento algo por mí que se llama lástima. No he sido plástica y no quiero serlo, pero tengo que aceptar que lo estoy siendo. El mundo habla de cómo debes estar, qué tanto debes comer, cómo vestir y cómo actuar. Vomitivos pensamientos para encajar en la sociedad. Mi inseguridad se ha visto reflejada. Cambié las hamburguesas por fruta y un vaso de agua. Recorriendo las calles me he dado cuenta, los maniquís nunca serán talla 40 y las sedecanes mostrando su cuerpo. Claro que es bello, tan solo por ser esbelto, y siento que no encajo, no me siento parte de, aunque cientos de personas me digan si estás muy bien. No me explico por qué, porque no lo puedo ver. Aunque cientos de personas me digan si estás muy bien. No me explico por qué, porque no lo puedo ver. Para distraerme un poco, miro el televisor. Chicas de cuerpos lindos bailando en ropa interior. Y me pregunto yo por qué ellas sí, por qué yo no. Y camino hacia el espejo, mi peor enemigo. Parece que me dice que he subido algunos kilos. Desvelo haciendo ejercicio, siempre me miro igual. Quisiera desaparecer, que nadie me pueda mirar. Que nadie me juzgue o que me quiera cambiar. Pues no hay un solo lugar en donde te quieran mostrar que vales por lo que eres, no por lo que puedas aparentar. He tratado de cambiar y algo dentro de mi cabeza me dice pues no podrás. Trato de dormir con ganas de no despertar, y mamá por la mañana dirá a desayunar. Yo me sentaré ahí como todos los días, diciendo no tengo hambre, sabiendo que son mentiras. Todo por querer ser modelito de revista. Antes esa gente me hacía morir de risa. Qué curiosa es la vida y las vueltas de la misma. Para mantenerme viva, obsesionarme en tallas, consecuencias de mis fallas. Le he mentido al mundo, para eso sí tuve agallas. Me peso diariamente y el resultado es lento. Hay enojo, tristeza, un raro comportamiento que se torna violento. La gente se ríe pues no saben lo que yo siento. Dicen que llegará el día que yo diga me arrepiento. Ana y Mía son mis amigas, hoy en día mi compañía. Comienzo a asfixiarme, el knockout que me dio el hambre. Si superficial no he sido, pues que logró cambiarme. Quiero ser estéticamente linda y pido Dios que aunque me cueste no permita que me rinda. Esta guerra entre lo que está bien y mal me ha debilitado y siento que no puedo más. Me pregunto a qué momento seré capaz de llegar. Solamente quisiera conseguir la felicidad, y aunque esta no se encuentre en un cuerpo, es lo que siento, que proyecto. Quiero ser esa persona que en sí misma encuentra afecto, que no mira desperfectos, reales o ficticios. Distinguir es lo que intento, pues siento que me dicen que luzco perfecta solo para hacerme sentir bien. Sé que he perdido la cordura, es producto de mi locura, porque ahora enfatizo la talla de mi cintura. Aunque llegue a pesar 20, sé que ahí estará la duda, si ya fue suficiente o si sigo esta vida dura. O si sigo esta vida dura. Quererme y aceptarme y no querer pertenecer. de otra manera que soy una gran mujer.
La Casona de los Barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el aporte de los asociados, por donaciones de particulares o aportes de empresas, dentro de las cuales queremos destacar a
Calzados Grimaldi Sociedad Anónima,
Droguería Suizo Argentina Sociedad Anónima,
Más Oriente Sociedad de Responsabilidad Limitada,
Molinos Ríos de la Plata Sociedad Anónima
y Frigoríficos Sabores de Cañuela, Sociedad Anónima.
Para colaborar con la institución, puedes comunicarte llamando al 4644-4592 o escribirnos a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
En Radio Casona, tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros, puedes hacerlo por nuestras redes sociales, en La Casona de los Barriletes, o vía Twitter en @casonabarrilete, y por el correo electrónico radio@casona.org.ar. También puedes llamarnos al 5219-1042.
Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre.
Estamos de vuelta aquí con más de Radio Casona. Estamos con nuestra invitada el día de hoy. Ella es la doctora Liliana Mato. Ella es médica, psicoanalista, especialista en psiquiatría y es directora del IAP, que es Interdisciplina en Anorexia y Bulimia, del equipo interdisciplinario de trastornos de la conducta alimentaria. Estábamos hablando con ella, bueno, sobre este tema. Nos gustaría un poco, porque hablamos al principio de, bueno, que cómo se origina o qué es lo que causa estos trastornos de conducta alimentaria. Pero, ¿qué es lo que hay dentro de esto de trastornos de conducta alimentaria? ¿De qué hablamos? O sea, en el tema de, bueno, está presente que la anorexia, la bulimia, ¿qué más hay dentro de todo de estos tipos de este tipo de trastornos?
Digamos, de los que habitualmente más se habla es de anorexia y bulimia, porque son los que tienen mayor compromiso clínico, es decir, pueden generar complicaciones clínicas severas en el presente y también a futuro. De hecho, son patologías estas dos que pueden conducir a la muerte, tienen un índice de mortalidad muy alto. Por eso es que se hace tanto hincapié en la prevención y también en el diagnóstico precoz, en diagnosticarlos lo antes posible y tratarlos, ¿no? Justamente como tienen un riesgo clínico muy importante, es que se trabaja en equipos interdisciplinarios.
¿Y de qué hablamos cuando hablamos de anorexia y bulimia? O sea, sabemos que, o sea, como nos gustaría, bueno, que me expliques, ¿qué es anorexia y qué es bulimia?
A ver. Bueno, anorexia básicamente tiene que ver con una restricción de la comida alimentaria, donde la persona, buscando este ideal de delgadez extrema, en búsqueda de una aceptación, deja de comer o come lo mínimo. Entonces, cae en un cuadro de extrema, yo no diría extrema delgadez, más precisamente cae en un estado de desnutrición severo, que es lo que puede conducir a la muerte. Y paralelamente, empieza esta misma estado de desnutrición, empeora su cuadro anímico, aparece más tristeza, estado de depresión, también hay alteraciones del esquema corporal, no hay un reconocimiento del adelgazamiento, es decir, la persona empieza a adelgazar y no se da cuenta del grado de adelgazamiento en el que está. En general no hay registro de esto, no hay conciencia de enfermedad, de lo que está pasando. Por eso en general son chicas que no consultan por sí mismas, sino que son derivadas a tratamiento o llevadas a tratamiento, ¿no? Por un familiar o derivadas por el médico clínico, etcétera. La bulimia se caracteriza más por un descontrol, es decir, por ingestas compulsivas de comida. La persona no querría comer, pero se ve compulsivamente comiendo excesos de comida, comiendo cosas que no quiere comer, y compulsivamente también aparecen conductas compensatorias que también pueden producir daños severos a la salud, como pueden ser vómitos, ingesta de diuréticos, laxantes y demás. Y después hay muchos cuadros intermedios, que bueno, tal vez es un poco aburrido hablar de todos los las clasificaciones, pero lo fundamental es cuando la persona no puede dejar de pensar en otra cosa en su vida que no sea la figura y el comer, si come, si no come, cómo está con su figura, y eso se convierte en una especie de rumiación que le ocupa la cabeza todo el tiempo, consumiendo su energía vital.
Así es. Estamos ahora en un contacto telefónico con el doctor también Humberto Persano. Él es especialista en niños y adolescentes y director del Servicio de Salud Mental en Adolescencia y Juventud, especializado en atención en jóvenes de ambos sexos con trastornos de la conducta alimentaria en el Hospital Borda. Así que bueno, te saludamos aquí, doctor, ¿cómo está? Es el Enganchaigua habla y estoy aquí con la doctora Liliana Mato también aquí en el estudio de Radio Arinfo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto.
Muy bien, nosotros, bueno, el tema que estamos abordando hoy en el programa de radio es sobre los trastornos de conducta alimentaria en las y los jóvenes. Y nos gustaría, bueno, un poco saber cómo ustedes desde este servicio de salud mental, cuáles son los tratamientos que ustedes brindan en este servicio a las personas, a los jóvenes y adolescentes que padecen estos desórdenes alimenticios.
Bueno, este es un dispositivo de, digamos, el Servicio Público de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Funciona en un hospital público que es gratuito, y dentro de eso es un dispositivo de un servicio, yo sé que es de UNIAI, donde tenemos un dispositivo ambulatorio y un dispositivo de hospital de día. Dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hay distintos niveles de complejidad para la atención de este tipo de problemáticas, y esto está articulado a través de una red que se llama Red Interhospitalaria de Trastornos de la Conducta Alimentaria, que nuclea todos los servicios que se especializan en este tema en los distintos hospitales y centros de salud. Bueno, el nuestro es uno más dentro de esa red, pero tiene un nivel de complejidad alto para lo que sería la asistencia de este tipo de problemáticas, porque puede ser un hospital de día especializado.
Así es, y bueno, específicamente, ¿cuál es el tratamiento o los tipos de tratamientos que ustedes brindan para estos adolescentes y jóvenes que se acercan a este servicio de salud mental?
Bueno, en principio lo que podemos decir es que el abordaje de este tipo de problemáticas, como es complejo la problemática, el abordaje también es complejo, entonces es interdisciplinario. ¿Qué implica eso? Implica la asistencia a través de lo que serían entrevistas de admisión, derivación a los equipos correspondientes, y cuanto mayor grave la problemática, más compleja y más interdisciplinaria se hace la atención. ¿Qué implica esto? Atención individual, grupal, con disciplinas como la psiquiatría, la psicología, la clínica médica, la nutrición, la enfermería, y bueno, en los abordajes grupales la complejidad incluye también a terapeutas ocupacionales. Trabajamos en interdisciplina también con sociólogos y hacemos talleres especializados en determinadas problemáticas que a veces no necesariamente son exclusivamente trastornos de la conducta alimentaria, como podría ser un taller de sexualidad, pero algunos sí son específicos, como podría ser un taller de alimentación. Así que bueno, si quieren seguimos dialogando en base a las preguntas que me puedan ir haciendo.
Sí, también me gustaría saber Los jóvenes y los adolescentes que se acercan a este servicio, ¿van por cuenta propia o siempre van acompañados de un adulto? Me gustaría saber cómo es eso.
Bueno, depende de la edad. Los mayores de 18 años no necesariamente pueden ir acompañados por un adulto, pueden ocurrir por sus propios medios, porque son mayores de edad. Y a los que son menores de 18 es altamente recomendable que los acompañe un familiar. En el caso de que no existir un familiar, habitualmente pueden venir con alguna derivación a través de un dispositivo legal, pero lo más común es que asistan a la consulta acompañados por familiares. Y los mayores de 18, a pesar de ser adultos desde el punto de vista legal, siguen siendo adolescentes, y también es altamente recomendable que lo acompañen de la familia, porque en general viven con sus padres todavía. Las derivaciones pueden ser espontáneas, es decir, porque conocen el dispositivo, porque se enteraron a través de un dispositivo como sería internet, o derivaciones consensuadas con otros efectores de esta red de la cual hablamos, es decir, derivaciones porque la complejidad de la patología hace que requieran ser abordados en un dispositivo complejo. Entonces, un dispositivo de otro hospital de menor complejidad los deriva a este, es decir, las formas de llegada al dispositivo pueden ser diversas. Una de ellas es espontánea, la otra es por derivación.
Interesante también saber eso. También, bueno, me gustaría saber para las personas que están escuchando, específicamente, ¿dónde están ubicados ustedes y en qué horario funcionan? ¿En qué horario funciona este servicio de salud mental?
Este servicio está ubicado actualmente en el tercer piso del pabellón central, y trabajamos por la mañana, a partir de las 8 de la mañana, todos los días, de lunes a viernes, y depende de los días, pero bueno, más o menos alrededor de la 1:30 hasta la 1:30 de la tarde se atiende. Los días de admisión, se piden, se solicitan turnos, y a partir de ahí les asignamos un turno de admisión. Este servicio en el futuro va a estar localizado en la planta baja del hospital. Se está construyendo un dispositivo nuevo con acceso directamente desde la calle, pero bueno, esto va a estar recién funcionando a partir del mes de marzo del año que viene.
Muy bien, y otro punto también como a resaltar, me gustaría, bueno, que este servicio también es de atención gratuita, ¿no? Destinado para jóvenes y adolescentes.
Sí, forma parte también. Sí, claro, es un dispositivo público, pertenece al sistema de salud pública de la República Argentina. En general, no solamente recibimos gente de Ciudad de Buenos Aires, sino un alto nivel de consultas vienen del conurbano bonaerense, y a veces recibimos consultas de otras provincias también. Así que, a pesar de estar ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, recibimos derivaciones no exclusivamente del distrito de la capital federal, de lo que sería Ciudad de Buenos Aires, sino también alrededor.
Bueno, muchísimas gracias, doctor Humberto Persano. Estaremos nuevamente más adelante en contacto con usted en otro programa también, para invitarlo al estudio y abordar también más a profundidad este tema con usted. Agradecemos mucho este contacto telefónico, muy agradecidos entonces, y bueno, seguimos a futuro en contacto.
Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir esta información, que es pública, pero bueno, es importante hacerla.
Claro, por eso nos parecía pertinente tener su opinión también, y bueno, saber cómo vienen ustedes trabajando aquí en este servicio de salud mental en adolescencia y juventud.
Bueno, muchas gracias.
Agradecido. Hasta luego, buenas tardes. Seguimos aquí con la doctora Liliana Mato. Bueno, ahí escuchábamos al doctor Humberto Persano, un poco que nos explicaba él cómo se viene trabajando en este centro, en este servicio de salud mental dedicado a este tema de trastornos de conducta alimentaria allá en el hospital Borda. Nos gustaría, bueno, que el doctor hablaba sobre que el tratamiento para este tipo de patología es complejo, ¿no? Es, también, bueno, hablaba de un equipo multidisciplinario para abordar esta patología. Me gustaría, bueno, saber, Liliana, cómo, bueno, cuál también son estos tratamientos, bueno, que ustedes manejan en los espacios donde tú trabajas.
Bueno, en ese sentido, como lo había mencionado ya anteriormente, coincido con lo que plantea el doctor. Digamos, el tratamiento tiene que ser interdisciplinario. Es muy importante el trabajo con la familia. También es importante, tratándose a veces de pacientes adultos, yo suelo tener entrevistas con las personas que conviven con esa persona, porque muchas veces no es fácil convivir con alguien que tiene un padecimiento tan severo con su imagen, con su vida, con la alimentación y muchas veces con la vida familiar también. Porque, como yo dije anteriormente, bueno, también es importante, más allá o conjuntamente atendiendo al tema nutricional, ver qué cosas detrás de esto fue lo que disparó este problema. Entonces, de acuerdo a cada paciente, de acuerdo a cada caso singular, es que uno puede ir pensando una estrategia, un plan, un esquema, digamos, si va a trabajar con la familia, si va a haber entrevistas familiares o no, dependiendo de la edad, también, por supuesto, pero también de la problemática de cada uno en particular. En el caso de que sea también una persona adulta, bueno, si está de acuerdo, si no, cuáles son sus expectativas, qué es lo que está pasando. Lo más importante que a mí me interesa subrayar es que debajo de esta nominación, como yo, por ejemplo, aún dentro de los cuadros de anorexia hay muchos casos, hay muchas cuestiones, muchas problemáticas psicológicas que se manifiestan con un cuadro de anorexia. Entonces es muy importante ver en cada caso singular qué es lo que está pasando y en base a eso pensar en el tratamiento.
En el tratamiento y también en cómo abordar también la prevención de este tipo de patología, ¿no? ¿Cómo crees tú que, bueno, que se viene trabajando la prevención en este tipo de trastornos que tienen que ver con la salud mental a nivel general? O sea, ¿cómo ves tú, no sé, si en los medios ves que se está trabajando esto de la prevención, de evitar que los chicos caigan en esto? ¿O más bien crees tú que está presente, que se viene instalando, bueno, estos estereotipos o estos tipos de belleza? Así que, bueno, es bonito el que es más flaco, o es lo que siempre estamos acostumbrados a ver, sobre todo en los medios de comunicación, en las vallas publicitarias.
Bueno, uno diría que en los medios prevención no, más bien habría que prevenirse de los medios sería, ¿no? Digamos, a ver, es muy importante la prevención, es muy importante el diagnóstico precoz, es muy importante el trabajo que se pueda hacer de información a los profesionales, que estén advertidos los pediatras, los médicos de consulta habitual, los médicos de adolescentes. También a nosotros nos han llamado mucho de colegios, ¿no?, que hacen talleres con los adolescentes sobre estos temas. Eso a mí me parece importante, el trabajo de prevención que se pueda hacer en talleres, en los colegios, que es muy importante. Pero ahí donde considero que es central que la prevención no esté orientada a dar información sobre la patología, es decir, sobre las cosas que hacen los chicos en la patología, porque entonces a veces más que prevención parece una promoción de la enfermedad, que el riesgo es dar malas ideas. Me parece que la prevención tiene que ser justamente en tratar de tener, de desarrollar una actitud crítica en los chicos, que ellos puedan distinguir en un medio de publicidad o en un medio cualquiera qué es algo que sirve, qué es lo que no, que puedan ir desarrollando un espíritu crítico, que puedan pensar en cuáles son los valores importantes, cuáles son las cuestiones ¿Cuáles son las cuestiones de la vida que valen la pena? Sería la prevención, me parece que tendría que ir por ese lado, tratar de estar atento a estos chicos más vulnerables, que les cuesta más relacionarse, no etiquetarlos, no discriminarlos, sino que el colegio pueda encontrar herramientas de contención y de integración de esos chicos.
Claro, y que esté también presente que se corre riesgo la vida de ese adolescente, ¿no? Cuando vienen, caen estos puntos críticos ahí. Y esto que tú dices, bueno, en vez de prevenir, lo que hacen es como más bien promocionar. Y me parece que hace poco, me parece que hace unos meses atrás, estuvo una película basada en una historia real que abordó esta patología. Y que yo la vi y me pareció que en vez de como de prevenir, lo que hacía era como facilitar como herramienta, me parece, a las personas de cómo hacer, cómo engañar a la familia, de hacer que bueno, que sí comía, pero en realidad no comía, que es esta película, bueno, muy famosa, que sacó unos libros, yo de verdad que no conocía los libros, pero que es la película Absurda, que aborda una de las primeras, me parece que una de las primeras películas que aborda este tema, pero que me parece que no estuvo bien enfocado, no sé, es mi opinión. ¿Qué opinas tú sobre esta película?
Bueno, en esa película yo pondría el foco en algo que se menciona en la película, pero que tal vez, no sé si adopta un primer plano. Esta muchacha, cuando empieza la película, empieza diciendo que nunca fue una chica normal, haciendo referencia a sufrimientos que ella tuvo. Menciona, como no muy en detalle en la película, que ha tenido problemas, que ha habido cambios de colegios. También hay una pincelada de la familia, digamos, donde no se sintió escuchada, donde ella de alguna manera no se sentía contenida y escuchada por su familia, como que ella siempre tenía como un lugar un poco de no integración, ¿no? De no pertenencia. Entonces, esto me parece que es fundamental para pensar en algo que puede desencadenar después en un trastorno de la alimentación, donde este amor que ella tiene o esta relación se convierte en un tormento, podemos decir, porque había algo que venía fallando ya desde hacía mucho tiempo atrás.
Sí, bueno, sí, igual me parece que el punto más importante de la película fue el final, en donde esta chica, su vida corría riesgo, estaba a punto de morir porque, bueno, había caído en un estado de que ya no comía nada, y eso fue como que lo que menos se pudo visibilizar en la película como tal, y me parece que ahí como que se desaprovechó, ¿no? Esto de, bueno, nada, una película que tuvo bastante repercusión en los medios, hubo mucha gente que lo vio, y me parece que, bueno, esto también de poner los medios, este tipo de película también al servicio de la prevención, lo que hace todo lo contrario, como tú dices, o sea, como que se cae en más bien como en divulgar, así, cómo hacer
para... Claro, como que por ahí centrarse más en imágenes que puedan ser como más impactantes o más sensacionalistas, que por ahí ver más las cuestiones de fondo o cómo manejar estas cuestiones, digamos, para ayudar a una persona que está sufriendo, y donde la búsqueda de delgadez se convierte en un medio o en una forma desesperada de buscar el amor del otro. Lo que pasa es que se convierte como en una especie de bola de nieve, porque no se obtiene de esa manera, entonces cada vez busca más, pero más de lo mismo. Entonces, más delgadez, no obtiene ese amor y ese reconocimiento, porque tampoco es la vía de encontrarlo, entonces cada vez es más, ¿no? Que se convierte en una situación sin salida.
Sí, así es. También mencionabas, bueno, esto de talleres en las escuelas dirigidos a los jóvenes. ¿Cómo es la recepción, la receptividad de los jóvenes ante este tipo de talleres? ¿Son sensibilizados ante esta información que ustedes llevan? ¿Cómo abordan también estos talleres? Nos gustaría como saber un poquito más.
Nosotros en general lo que hacemos, trabajamos con los docentes y primero hablamos con ellos acerca de con qué grupo la escuela propone que trabajemos. Porque, bueno, no es lo mismo trabajar con primero, segundo y tercer año que trabajar con cuarto y quinto año. O también hay algunos talleres que se hacen en escuela primaria. En escuela primaria se trabaja más sobre lo que es la alimentación saludable, dando pautas de alimentación a los chicos. Ya en adolescencia empieza más esta problemática del ser aceptado por el grupo, de buscar un lugar de reconocimiento, y donde el ideal de delgadez empieza a tomar a veces formas medio dramáticas y mortíferas, digamos. Entonces, trabajamos más sobre lo que serían los aspectos psicológicos, digamos, ¿no? De cómo vincularse con el grupo, de qué significa la autoestima, de cómo siente cada uno la autoestima. Entonces, solemos trabajar con preguntas que nos mandan los chicos a priori, como una especie de buzón de preguntas, y sobre eso vamos armando la charla. Es decir, partimos de las preguntas de los chicos para no ir más allá de lo que ellos preguntan.
Muy bien. Vamos ahora con nuestro segundo tema musical. Bueno, ya estamos casi que al final. Este tema, como que este programa se nos fue volando. Y vamos ahorita a escuchar a nuestro segundo tema musical. Vamos a hacer un viajecito a Colombia. Vamos a escuchar el tema de Aterciopelados que se llama El Estuche. Ahí va.
Es un mandamiento ser la diva del momento. ¿Para qué trabajar por un cuerpo escultural? ¿Acaso deseas sentir en ti todos los ojos y desencadenar silbidos al pasar? Mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias.
Bueno, estamos ya en la última parte de este programa del día de hoy, que estamos abordando el tema de los trastornos de conducta alimentaria en las y los jóvenes. Nos gustaría, bueno, estamos aquí con la doctora Liliana Mato, ya como para cerrar esta entrevista, que nos digas qué es lo que puede hacer un padre, alguna persona adulta, que ve que el adolescente, hijo, puede ser, o hermano mismo, está adoptando como estas conductas de que, bueno, después que termina de comer va al baño y uno escucha, bueno, que está vomitando, o esta cuestión que se nota como más retraído, que no come tanto. ¿Cuáles son las acciones que puede tomar esta persona adulta?
Bueno, sí, una de las primeras cuestiones que yo diría es tratar de acercarse a hablar con el adolescente o la adolescente. Es decir, lo que no resulta mucho es cuando la familia ve que no come, o que tira la comida, o que la deja. Empieza a veces una pelea familiar de comé, no como, si comé, y se generan grandes peleas. Esto no es útil, no sirve para nada, porque, como yo decía antes, si no come es porque algo le está pasando. Y muchas veces, si se insiste en que coma, se va a generar más de lo mismo. Lo mejor es poder acercarse, poder hablar, y si se comprueba y se ve que este chico no está bien, o que no puede hablar, o que esta muchacha algo le está pasando, lo mejor es hacer una consulta. Hacer una consulta, pedir una ayuda, decirle a este adolescente que no se lo ve bien y que se está tratando de encontrar la manera de ayudarlo. La consulta no es para que engorde o para que coma bien. El tema no tiene que ser centrado alrededor de una polémica con la comida. La consulta tiene que ser porque no se lo ve bien, porque no se lo ve disfrutando de su vida, de la comida, de los amigos, de la familia, y por eso se pide una ayuda. Hay que pensar que ese adolescente está buscando su camino, está buscando su autonomía, está buscando su forma de ir insertándose en el mundo adulto y necesita una ayuda para hacerlo.
Y bueno, saben que en el primer bloque estuvimos hablando con el doctor Humberto Persano. Para las personas que nos están escuchando y que tienen algún familiar, algún conocido que esté presentando este tipo de patología, saben que pueden dirigirse al Servicio de Salud Mental en Adolescencia y Juventud, que está especializado en este tema, que es de atención libre y gratuita para los adolescentes y jóvenes. Y también, bueno, hay otras opciones también, donde otros lugares donde pueden asistir, ¿no?, para buscar tratar este tipo de patología. Nosotros, bueno, ya estamos llegando al final. Le agradecemos mucho por toda la información que nos pudiste dar, Liliana. Muchísimas gracias. Saludamos aquí en nuestras redes sociales, nos dejaron un mensajito. Saludamos a Norberto Gabriel Cohen, que nos está escuchando, y bueno, nos felicita porque nos dice que, bueno, buen tema, y saluda a la doctora también por toda la información que nos suministró el día de hoy. Agradecemos también a Bárbara Balbo, que nos está escuchando desde España, nuestras fieles oyentes del programa de Radio Casona. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene con otra edición más de Radio Casona, del programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes. Agradecemos mucho, Liliana, por haber estado aquí. Espero que hayas disfrutado esta hora de programa. Así que bueno, nos despedimos. Saludamos también a Andrea Figari. Y bueno, quédense con más de la programación de Radio Arinfo. Ahora viene nuestro compañero Gustavo Schweitzer con Resumiendo Punto 4. Nos vemos hasta el miércoles que viene.
Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Y cualquier duda o pregunta, me la pueden hacer llegar.
Sí, así es. Antes que terminar, ¿dónde se pueden comunicar contigo? ¿A través de qué vía?
Pueden cualquier consulta o comentario que puedan hacer, pueden mandar un mail a consultas@yabonline.com.ar. Y si aparecen dudas o pedir alguna orientación, encantado de poder hacerlo. Gracias.
Bueno, así es. Ahí escuchábamos a la doctora Liliana Mato, especialista en este tema de trastornos de conducta alimentaria. Así que bueno, nos despedimos. Quien habló por ustedes es Selin Anchaigua. Seguimos, nos vemos el próximo miércoles.
Yo quiero tener un no.